desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Voy a invitarle a que nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a tomar nuestras Biblias en el Salmo 43. Vamos a tomar nuestras Biblias. I'm going to ask you to please take your Bibles now that we're standing en la Biblia, en Psalm 43. Y mientras yo predico en esta noche, o hacemos el estudio, o enseño, quiero pedir, por favor, que usted me ayude a orar por una hermana de esta iglesia, que hoy, antes de comenzar el culto, me comentaba y me compartía una de las situaciones más horribles, más tremendas, tristes, que un padre de familia puede experimentar con uno de sus hijos. Hasta el caso en que muchas veces ella tiene que salirse de casa porque la situación que se vive en su hogar es invivible. Escucharla a ella es como que estuviera escuchando literalmente a una madre desesperada, angustiada, agobiada. Está presente con nosotros. Dios sabe quién es. Ustedes solamente oren por ella y oren por la causal de su problema y de su situación con su hijo. Voy a dar lectura en Salmo 43, versículos 1 hasta el 4, y en el versículo 5 lo hacemos todos. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Oiga, oiga lo que pide el rey, oiga lo que pide el salmista. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Cerramos en el 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Hermana, escuche eso. Hermana, escuche eso, por favor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Padre, tu palabra en mi mano y en el corazón de todos en esta tarde las ganas de aprender y meternos en la Escritura, meternos en el pensamiento del escritor y llegar a la conclusión de terminar el Salmo de la misma manera como lo cierra el salmista. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te aturdes? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas, oh alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? ¿Por qué debemos de preocuparnos si tu Dios es el que tienes en tus manos todo? Háblanos a nuestras vidas, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. La mayoría de los estudiosos de la Biblia consideran que este Salmo, el Salmo 42, el 42 es se quedó a medias, y el Salmo 43 es una extensión o una continuación del Salmo que estudiamos la semana pasada. Pareciera que fue escrito en el mismo momento, pero se cerró donde tenía que cerrarse, y es precisamente por qué. ¿Por qué llegan a la conclusión los eruditos? Una de las tantas conclusiones. La similitud de las expresiones, muchas expresiones que tienen que ver con las mismas circunstancias o la misma situación que estaba viviendo el salmista. Pero también, algunos dicen, precisamente por eso, porque es corto, porque son solamente 5 versículos, y es muy probable que comenzó otro salmo, y que es muy corto. Algunos dijeron, probablemente pudo haber sido que se hubiera abierto y hubiera continuado escribiéndose el Salmo 42. Por la razón que sea, nosotros tenemos la división acá, los que empezaron a dividir por capítulos y por versículos, la Biblia, pues así nos quedó. así se considera. Pero el Salmo muy bien, pero exactamente muy bien, puede dividirse en tres formas. En los cinco versículos que nosotros vamos a estudiar en esta noche, se pueden dividir perfectamente en tres formas. Que el salmista está buscando de una forma afanada y desesperada a Dios para que sea Dios que lo libre de personas malas o de malas personas. ¿Cuántos de nosotros, como padres de familia, escuche esto, sin yo saber, sin la hermana que está presente acá saber, sin ninguno de nosotros, que este salmo fue escrito hace 3,000 años, ¿cuántos de nosotros como padres no oramos por la integridad de nuestros hijos, por la seguridad de nuestros hijos y sobre todo porque libre a nuestros hijos de esos malos amigos que sonsacan a nuestros hijos para que hagan cosas malas? Nosotros teníamos una forma de comunicarnos con los amigos allá en Guastatoya, en Guatemala. Y éramos 3 o 4 que usábamos el mismo silbido. Entonces, este muchacho, cuando me silbaba a media cuadra, porque habíamos quedado que a las 7:45, a las 7 de la noche, pasaba a recogerme y nos íbamos al parque, a la plaza, ya sabes, con los amigos, a hacer esas cosas que a los padres de familia no les gusta que hagamos. Pero era un sonido que a mi mamá no le caía bien. Todo el día estaba bien, yo había tirado la basura, había barrido, a veces lavaba, yo planchaba, cocinaba alguna cosa para no cargarle a mi mamá el trabajo. Acuérdense que les he contado que yo me quedé prácticamente sin papá a la edad de 14 años con un hermano menor. Y todo estaba bien, pero nomás mi mamá escuchaba el sonido. ¡Ay, Dios! Ya viene ese. El amigo que me sonsacaba a mí. ¿No ha orado usted como papá? ¿No ha orado usted como mamá? No me gusta la amistad que tienes con esa muchacha. No me gusta la amistad que tienes con ese muchacho. O tal vez al marido, no me gusta que andes con ese señor, ¿oíste? O no me gusta esa amistad que tenés con ese compañero de trabajo. Entonces, esa es la primera petición del rey David. Andaba buscando desesperadamente a Dios para que Dios, que era el único, recuerde que el rey, recuerde que el escritor, recuerde que el salmista tenía guaruras, tenía custodios, tenía agentes de seguridad, pero él le andaba pidiendo a Dios que lo librara de malas personas. Pero también hay algo que incluye el Salmo, y es muy probable que algunos de nosotros no lo hagamos. Señor, hoy es miércoles, dame la oportunidad de ir a tu casa. Si me he de enfermar, que me enferme el martes. Si me he de enfermar, que me enferme el jueves, pero no el miércoles. ¿Y no se ha dado cuenta usted cómo son las cosas? No vaya a ser que tengamos un percance, que es el domingo, no vaya a ser que tengamos un contratiempo, que es el miércoles, y no vaya a ser que haya algo que se nos por ahí se nos traspapeló, que es el viernes. Esas cosas no pasan el lunes, esas cosas no pasan el martes, esas cosas no pasan el jueves, ni el sábado. Tiene que ser en el día del culto. Entonces, el rey dice, invoca a Dios para que hoy, miércoles, para que el viernes, para que el domingo, que es el día más lindo de la semana, que la iglesia mía, la iglesia local, abre sus puertas, yo no pueda faltar. Quiero estar ahí. Entonces, el rey invoca a Dios para que le dé la oportunidad de venir a su casa. Y otra cosa, y con esto cierra el Salmo, reafirma su esperanza y su fe en Dios, y solamente en Dios. A pesar de que es un salmo muy breve, hay algo que también incluye el hecho de que sea breve el salmo. No es que tenga buenas enseñanzas, las tiene, contiene muy buenas enseñanzas, pero lo que pasa es que hay una oración sincera del escritor, no como las oraciones que ahorita, por eso estamos poniendo aquí este dramático para orar, ¿verdad? O esta dramática que está en la casa de Dios y levanta las manos y cierra los ojos o tuerce los ojos para orar. Vea lo que dijo Jesús con respecto a estas personas. Mire la cita que aparece, cuidado con esto. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Esto lo dijo Jesús. Hay personas que atrevidamente, hipócritamente y sinvergüenzamente utilizamos el púlpito de una iglesia o el micrófono de una iglesia para orar y hacemos oraciones tan bonitas que agradan al oído de los oyentes, pero no pasaron del techo por la hipocresía con la que oramos. Oiga la amonestación de Jesús a ese tipo de personas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, y les vuelve a llamar hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Aquí no ha pasado esto, y no sé por qué, pero hermano, yo conozco lugares y ciudades donde hay personas que ni forman parte de la iglesia local y andan entrometiéndose, interponiendo e interfiriendo, metiéndose en la vida de algunos hermanos de la iglesia. Aquí había una persona hace muchos años, la hermana ya está en la presencia del Señor, la hermana Estelita Guerra, me decía: pastor, no sé cómo deshacerme, no sé cómo quitarme de encima a esta persona. Pero cada lunes, pastor, y esto estoy diciendo porque esto me lo comentó la hermana Estelita Guerra, cada lunes, pastor, esta persona llega a mi oficina a las 9 de la mañana y le dice: sierva, vengo a orar para que esta semana sea una semana bendecida. Padre, en el nombre de Jesús y por la unción del Espíritu Santo que tengo y por lo que tú me has conferido, por ser yo siervo y ministro del Evangelio, yo vengo a declarar, ya esas expresiones, ¿verdad? Vengo a declarar bendecido este negocio y que las personas que entren acá reciban un trato preferencial y que se vayan con su problema que trajeron ya resuelto. Bendice a tu sierva, bendice este lugar, desde el techo, desde el piso, las máquinas de escribir, las copiadoras, los teléfonos, que suenen, Señor, que suenen los teléfonos para que vengan personas. Oraba todos los lunes. Nos vemos, Estelita. Estelita, unos $60 aquí para su siervo, ¿verdad? Hermano, discúlpeme. ¿Es usted el tipo de persona que va a orar a la casa de los hermanos? Usted no es de esta iglesia, no es miembro de esta iglesia. ¿Qué anda buscando? Esas son personas malas. Regrésame la cita, por favor. Por eso Jesús dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Dios sabe perfectamente qué es, oiga esto, Dios sabe perfectamente qué es lo que nosotros pretendemos cuando oramos. ¿Queremos quedar bien con la audiencia? ¿Queremos que los hermanos se queden contentos? ¡Qué bonito ora fulano! ¡Ay, qué bonito ora fulanita! ¡Ay, qué chulo lo que dijo el hermano Horacio! Explico, esa oración fue muy linda, agradó a los oídos de los que estábamos acá, pero no pasó del techo. Pero vamos a ver a continuación las palabras y peticiones del salmista, porque sería bueno que nosotros pudiéramos tomar como modelo para nuestras futuras oraciones lo que él dice. En primer lugar, mire qué inteligente. Júzgame, oh Dios, tú, no nadie más. Júzgame tú, que no me juzguen los vecinos, que no me juzguen los hermanos, que no me juzguen mi familia, que no me juzguen mis compañeros de trabajo. Mira, si en realidad va a haber un juicio contra mí, Señor, júzgame tú. Por ahí dicen que el que nada debe, nada teme. estoy dispuesto a sentarme en la silla de los acusadores. Pero sé tú, ¿sabe usted cuál es la garantía de David de decir, o la garantía del escritor, la garantía del salmista, de orar así? Porque dice, porque yo sé que aunque sea culpable, Dios siempre va a aplicar misericordia para mí. Esa es la cuestión. Aunque yo reconozca mi maldad, aunque yo soy culpable, aunque yo soy merecedor del castigo, yo sé que Dios, por ser juez justo, Dios toda la vida me va a ver a mí con ojos de misericordia y de amor. El salmista pide tres cosas en un solo versículo. Señor, si alguien en la vida va a agarrar este dedito para señalarlo, si alguien en la vida me va a acusar, que seas tú. Yo te doy a ti el derecho y la libertad, no le doy el derecho y la libertad a nadie, porque si tampoco es mi salvador, ¿por qué no se le puede dar este juicio al ser humano? Porque no es juez y tampoco salvador. Va a ser nada más el abogado del diablo para acusarme. A eso vino Satanás, el diablo. El diablo vino a hurtar, matar y destruir. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. God is my judge, not man. God is my judge, not his family or my family or your family. Que lo libre especialmente de personas malas, de personas que fingen amistad, de personas que se acercan a ti para ver hasta dónde te pueden sacar de la boca, te pueden sacar de la lengua, a ver hasta dónde te pueden estirar. Quieren meterse en tu vida, quieren averiguar los pormenores para que cuando tengan una cantidad de información te digan, yo lo conozco a él, yo sé lo que hace, yo estuve ahí presente, yo escuché lo que dijo. Sí, pero quiere ser mi juez. Y Dios no es así. Por eso dice él, yo quiero que tú seas mi juez. Y en esta petición deberíamos de incluir nosotros nuestras oraciones, que Dios o nos aparte a nosotros o nos quite de nuestro lado aquellas personas que quieren perjudicar nuestras vidas. Mire, esto últimamente, yo, ¿qué le digo? Mire, uno de los momentos que I dislike Brownsville a lot es en los tiempos de elecciones. Vinieron aquí tres personas desde enero, desde que inició el año, en las elecciones de marzo, y las elecciones ahora de junio, y para las elecciones que va a haber en noviembre. Vinieron tres personas, a las cuales yo no he invitado a nadie. Algunos amigos que yo tengo les dan el teléfono de, mira, te hace falta ir con el Pastor Navarro. ¿Será que me acepta? Llámale. Y me dice, Pastor Navarro, thank you for taking my call. This is so and so and so. Puedo ir a con mucho gusto. No importa de qué partido político usted venga, es más, yo ya sé por quién voy a votar y yo sé por quién los hermanos van a votar. Y vienen. ¿Qué no me gusta? O no me gustó y no me ha gustado por mucho tiempo. Que viene el oponente de este y me dice, mire, podría ir a su iglesia. Disculpe, le dije, ya vino su contrincante. Me hice muy amigo de un juez. Pero muy amigo, amigo de ir a cenar, amigo de venir a mi casa, amigo de ir yo a su casa, amigo de traernos recuerditos de España, de Argentina, donde ellos han ido, a Tailandia, a la China, siempre me traen recuerditos, me mandan mensajes de texto, salud, va a estar con nosotros en el banquete del aniversario. Yo lo conocí en un evento que tuvo la juez Sally González, allá en Harlingen, en un restaurante italiano del que se incendió. Y estando ahí, se acerca a mí una persona y me dice, Pastor Navarro, mi nombre es tal y tal, me recomendó la persona esta que hablara con usted. Sí. Me dice, ¿pudiera ir yo a su iglesia? Le dije, mira, lo lamento mucho, pero yo estoy apoyando a otra persona que es mi amigo de muchos años, y no solamente él, sino que su esposa y también su suegra. Me dice, no, entiendo, me dijo, pero ¿sabes qué? Me dijo, voy a ir a la iglesia y voy a adorar aunque no me pases al frente. Y vino a la iglesia y me gustó su actitud. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Ya que estás acá, pasa Y ustedes ni se dan cuenta de esas cosas. Son cosas que pasan detrás de las cortinas. Le dije, pasa. Le dije, y habló. Le digo, gracias por haberme invitado. Pero más que todo, gracias, me dijo. Porque no eres double standard. You don't have two faces. I hate that. I can't control myself with people that have double standard. No puedo. Conmigo es frontal. Sí o no. Or you either hate me or love me. But you can't do twice. Two things at the same time. Me dijo, se bajó, fue a mi oficina, se tomó una foto conmigo. No lo puse yo en Facebook, él tampoco lo puso. Y desde entonces nació una buena amistad. Me dijo, ¿sabes por qué me encantó tu personalidad? Porque me dijiste claramente que no ibas a votar por mí porque ya tu voto iba. Eso me encantó. Desde entonces somos grandes amigos. Bueno, Dios no apoya, Dios no respalda cuando nosotros somos wishy-washy. Eso se llama, por eso es la palabra es hipócrita. La palabra hipócrita es un actor. En el griego, la palabra es tiene que ver con asuntos de teatro. Es una persona que usa máscara. Por eso la canción de mi gran amigo Rigo Tobar, quítate la máscara, ¿verdad? Esa es la cuestión. Y muchas veces fingimos amistad. Muchas veces fingimos espiritualidad. Muchas veces fingimos integridad. Muchas veces fingimos honestidad y no lo somos. Entonces él dice, si me vas a juzgar, júzgame tú. Y la otra cosa, y esto es muy lindo, dame la cita que tenemos acá en el 43:3-4. Señor, envía tu luz y tu verdad. Mire lo que está diciendo el rey. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán, ahí está, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. No sé si a usted le ha pasado esto, dame la primera figura exactamente. No sé si usted se quiere meter en un negocio, no sé si usted va a cambiar de carrera, no sé si usted está pensando irse de aquí para San Antonio, para no sé dónde y todo esto. Y si nosotros somos muy apegados a las cosas del Señor, también aséñalo. Señor, mira, Señor, si me vas a abrir las puertas, también aséñalo, clara. Él, a través del mensaje que el pastor va a predicar, o el predicador invitado, o ahora que voy a abrir tu palabra, dame una señal, o algo, Señor, algo, no sé, algo que pueda pasar en mi trabajo, en mi casa, alguna llamada, alguna confirmación, dame una señal. En más de alguna vez, algunos de nosotros hemos hablado así con Dios y nos hemos sincerado y le decimos, Señor, mira, estoy a punto de comprar la casa, estoy a punto de cambiar la troca, estoy a punto de salirme de aquí del trabajo, pero no quiero hacerlo, no que sea una corazonada, o que sea algo así que me arrebate. Dame una señal porque no me quiero equivocar. Pero pide algo muy curioso. Entrar en el altar. Dame la figura que tenemos ahí. Hay una, esa. ¿Cuándo? Honestly, honestamente, como dicen por acá, la mera neta. ¿Cuándo va a venir usted a la iglesia? Solo, cuando no lo ve nadie. ¿Por qué tenemos que tener nosotros las iglesias cerradas? Yo estaría dispuesto a entregarle la llave a todos los miembros de nuestra iglesia o no miembros, para que no venga a la hora que esté la hermana Dayan, para que no venga a la hora que esté el pastor Navarro. Darle una llave a todos, para que usted pueda venir a la casa de Dios el día que quiera. Tengo dos cosas. Hace muchos años, estamos hablando de tal vez unos 8 o 9 años, había una familia, un papá con sus 4 hijitos. Y antes de que iban a la escuela sus hijos, oiga esto, esto es terrible hoy. Esto es terrible y se lo digo porque ni yo lo he hecho. No digo que no lo haría, pero yo no lo he hecho. Pero como la iglesia estaba cerrada, ¿sabe qué hacía? Se hincaba él con sus 4 hijos y ponía las manos en los vidrios de la puerta para orar. Eso es, si algún día escribo un libro, Ese capítulo se lo voy a dedicar a esa persona. Hay una hermana que vive cerca. La iglesia está cerrada a ciertas horas. Ya varias veces la he visto sentada en la banca donde está la fuente. Y no viene a caminar su perro. Y no viene a caminar solo por caminar. Sabe que viene a orar, aunque las puertas están cerradas. Le hago la pregunta. No, esto no se trata de querer ser espirituales. Sino que, de hueso, una de las cosas, uno de los privilegios más grandes, uno de los honores más grandes, uno de los gustos más grandes, uno de los placeres más grandes que tenía el rey, era entrar en la casa de Dios. Incluyamos siempre en nuestras oraciones, hoy es domingo, es el día más lindo de la semana. Señor, no permitas que nada ni nadie me perturbe y que nada ni nadie me impida ir a tu casa. Hoy es miércoles, día de necesitados. Desde las 10:30, 11 de la noche, todos los días martes, usted me va a ver en un cuartito, que es un cuchitril que tengo en mi casa. Y ahí tengo un sillón y una pantalla de televisión donde veo las noticias. Ahí veo yo a Denise Merker, y veo las noticias de Ruiz Gil, y veo un rerun que tiene Joaquín López Dóriga, y veo el chiringuito de los jugones, y veo la última palabra. Pero a las 10:45, 10:50 de la noche, todos los martes, estoy poniendo el post del siguiente día, que es el estudio que vamos a tener de los Salmos, y pongo, los más necesitados de Dios. Aquí lo tengo en la mente, ¿no? De memoria. Esos somos los que nos congregamos todos los miércoles y venimos a adorar a Dios, a estudiar su palabra y a buscarlo en oración. Punto. Únase a nosotros o asista a la iglesia de su preferencia, pero nunca, nunca deje de congregarse. No va a venir aquí, vaya a otra iglesia. Ya no le gusta esta iglesia, busque otra iglesia. No le gusta cómo predica el predicador, hay mejores en esta ciudad y en muchas ciudades. Hay mejores predicadores que yo. Hay mejores iglesias acá que esta. No somos la peor. Tampoco este predicador es el peor. Hay mejores, sí, y muchos. Pero no se quede en su casa. Por nada ni nadie en el mundo. No desperdiciemos ningún día. Lo hemos dicho esto. Se va a enfermar algún día. Pero enférmese martes, de muerte, pues si puede. Vaya. Pero el miércoles venga aquí. Domingo, enférmese de la garrotera, de la chiripiorca, del corre que ya me alcanza, de lo que sea. Pero no el domingo. No desperdiciemos ningún día. No tomemos en balde la oportunidad que Dios nos da para congregarnos. Esa era la necesidad que tenía, en este caso, el rey Ezequías. Que cuando le mandaron unas cartas de amenaza, cuando usted le manda una carta de su despido, le manden una carta de que no hay préstamo, de que manden una carta de que la visa se la van a quitar, de que manden una carta de que ahí está la demanda del divorcio. Venga a la casa de Dios. Usted no sabe el poder que hay en este lugar. You have no idea how powerful this place is. Cerramos con esto. 5 minutos para dar lugar para que se vayan, George. If you're getting ready with Mark. Aquí está la cuestión. Usted está en paz con Dios. Pero hermano, que tiemble la tierra. Usted está en paz con Dios. Que se acabe el mundo. Usted está en paz con Dios. Que se acabe la vida. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dame la cita, mire lo que dice el escritor interesante. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Mire lo que está diciendo él. Espera en Dios. Porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, nos ponemos en pie. No permitamos, dijimos en el punto anterior, no permita que nada ni nadie le impida venir a la casa de Dios. Entonces tampoco no permita que nada ni nadie le perturbe y le quite la paz y le robe la paz. No permitamos que nadie perturbe nuestra alma. No permitamos que nadie nos haga pensar algo diferente de Dios, de la iglesia, del evangelio, de la vida, de mi familia. Que nuestro pensamiento sea cristocéntrico. Nada debe de ocupar. Oiga esto y con este versículo cierro y hago la invitación. nada debe de ocupar nuestro pensamiento más que Dios. ¿Sabe qué cantamos? Recién con el hermano Iván. No daré mi vida a nadie más que a Dios. No pondré mi confianza en nadie más que en Dios. Porque solamente Él me puede. Vea lo que dijo el profeta Isaías. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermano Mark dio de memoria el Salmo 103. Brother Mark, he said by memory Psalm 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Este es uno de mis versículos favoritos. Tú pues guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que lo van a echar, que me eche. Que se va a ir, que se vaya. Que va a venir, que venga. Que dicen que no hay, pues no hay. No se perturbe por nada. Inclinamos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por todo, por habernos traído. Te alabo y te bendigo con todo el corazón. Cuanto quisiera, en serio, Señor, pedirte con toda mi alma, porque seamos muchos los que estamos bajo este techo en esta iglesia, los que podamos ver la vida de una forma objetiva, con sobriedad, en paz, sin preocuparnos por el crimen, por la violencia, porque no hay negocio, porque no llegó el cheque, porque la noticia de la biopsia o del examen salió mal, no era lo que yo esperaba. Señor, tú sabes y tú nos has dicho muchas veces que confiemos en ti. No hay nada en este mundo en el cual pase sin que Dios no lo permita. Ni una hoja de los árboles se mueva sin que Dios no dé su autorización. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted se encuentra, si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, hoy es el día más importante de su vida. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, de su corazón, sin que nadie le escuche. Y dígale así: Señor Jesús, te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte que bendigas mi vida. A partir de hoy quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. No se trata de cambiar de iglesia, se trata de entregar su corazón a Jesús. Probablemente ya nunca más nos volvamos a ver. Ahí donde usted se encuentra, si usted ha hecho conmigo esta oración sin que nadie le vea, levante su mano, por favor. Si usted hizo esta oración conmigo, levante su manita, una persona. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Padre, en 1 hora y 15 minutos esta pareja salen. Ahora van contigo. Ahora te llevan a ti. Gracias por este ministerio, muy poco entendido por muchos, pero por nosotros muy agradecido. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.